Pues muy buenos días a todos. Es siempre, siempre, siempre un gozo y mucho gusto compartir la palabra, especialmente este fin de semana. Pues tuve la oportunidad, el privilegio de ver a mucha gente que estuvieron acá en la boda de Rodrigo. Y muy bien todo, padrísimo. Y gente que no había visto hace tiempo, siempre es muy gozoso. Y Dios mueve muchas cosas para alentarnos y para enseñarnos. Gracias a Dios. El título en esta ocasión, ahí está, La fe en Dios que se extiende. Y como subtítulo, La ira venidera, que es lo que dice el pasaje que vamos a ver hoy, está en Primera de Tesalonicenses 1, del 8 al 10. Entonces, quiero empezar diciéndoles una estadística. Cada segundo, dos personas parten a la eternidad. Cada segundo. Muchos de ellos parten a la eternidad por la puerta ancha y espaciosa, que lleva a la perdición, lamentablemente. Entonces, ahorita, los segundos que ya llevamos, van a estar muriendo y partiendo muchísimas personas en todo el mundo. Y en todos los pecados que cometemos, ofendemos a Dios. A veces también ofendemos al prójimo o a nosotros mismos, pero siempre, siempre ofendemos a Dios con todos los pecados. Y si no vemos el pecado como un ataque al valor infinito de Dios, nunca veremos el infierno como una respuesta justa al pecado. Entonces, nuestro pecado es un ataque al valor infinito de el ser supremo más grande que existe. No es tanto qué hiciste, sino contra quién lo hiciste. Eso es lo grave. No es tanto lo que yo hago, lo malo, sino contra quién lo hago. Lo peco contra un ser infinitamente santo, puro, perfecto y eterno. Y ese es el problema. Nos estamos metiendo, cada vez que pecamos, estamos entrando en la dinámica o en el escenario de la eternidad. Ofendí a un ser eterno. El pago también es eterno. Ese es lo delicado del pecado, lo grave del pecado. Y la evidencia de la existencia del infierno es precisamente la cruz. Si no hubiera infierno, entonces la muerte de Cristo en la cruz fue en vano. ¿De qué nos salvó si no hay infierno? Entonces, la prueba más contundente de que el infierno sí existe es precisamente la cruz del Calvario. Como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús salva. ¿Por qué? Porque solo Jesús murió y pagó el infierno que nos tocaba pagar a nosotros. Buda no murió por nadie, ni Mahoma, ni nadie ha muerto por nadie. Jesús sí murió bajo la ira de Dios, que hoy vamos a hablar de eso, y por eso solo Jesús salva. Bien. Cuando John MacArthur llegó a su iglesia, allá en Los Ángeles, el primer mes lo dedicó a dar cuatro predicaciones sobre Primera de Tesalonicenses capítulo 1, exactamente lo que estamos viendo. 14 años después, en el aniversario ahí de la iglesia de John MacArthur, él recordaba que precisamente esa había sido su oración, que su iglesia fuera como la de Tesalónica. Y realmente él felicitó ese día a su iglesia diciendo: vamos por buen camino. No somos la iglesia ideal ni perfecta, pero Dios ha hecho grandes cosas y vamos bien. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 1 es sin duda un gran tema y nos enseña mucho sobre la iglesia correcta. Y los ingredientes para tener una iglesia así provienen de dos fuentes principales. Primeramente, los pastores, y en segundo lugar, la iglesia misma, la congregación, los creyentes, ¿sí? Entonces, por el lado de los pastores, dice aquí en el versículo 2, que ya vimos con Polo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es decir, los pastores orando por la congregación. Eso nos toca a Polo, a Raúl, a Félix, a mí, orar por la congregación y orar específicamente por las personas de la congregación. No conozco yo a todos, ni con todos tengo una relación estrecha, pero con los que sí, yo debo de orar, debo de estar orando, y otros los conoce más Raúl, y otros Félix, y otros Polo, pero sí es nuestro deber y nuestro compromiso orar por ustedes, y también tú ten la confianza de acercarte para decir: oye, quisiera que oraran por mí, tengo esta situación, y con gusto lo haremos siempre. Entonces, ese es el versículo 2. Luego, en el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, no solamente con palabras. O sea, no se trata aquí de pasar al frente y hablar. Sí hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, pero principalmente se trata de vivir con el poder del Espíritu Santo, como dice ahí, que estemos predicando con el poder del Espíritu Santo, pero también viviendo con el poder del Espíritu Santo una vida, si bien no perfecta, pero sí limpia, y recurriendo a Dios para pedir perdón y limpieza. Ese es el otro compromiso de los pastores. Y el tercero es el que dice ahí en el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es decir, ejemplo, ser un ejemplo para que ustedes nos imiten a nosotros, y al imitarnos a nosotros automáticamente estarán imitando a Dios, si es que nosotros estamos imitando a Dios. Es decir, necesitamos, debemos y queremos ser un ejemplo, y ese es el compromiso de los pastores. Bien, la otra parte de este compromiso le corresponde a la iglesia, y la iglesia también tiene tres elementos. Dice aquí: acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la fe viva es la que produce obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Eso queda claro. No somos salvados por haber hecho buenas obras, pero sí somos salvados para producir buenas obras y dar evidencia de que Dios nos salvó. Entonces, las obras no son para alcanzar salvación, sino son porque ya Dios me salvó, y entonces hago buenas obras. Y ese nos toca a todos como congregación, como dice ahí, la obra de vuestra fe. Esa fe que se materializa en obras, no nada más bla, 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 sino realmente acciones. En segundo lugar, dice: el trabajo de vuestro amor. Es un amor activo que trabaja, no nada más siente, sino que trabaja aunque no sienta. Primero trabaja y luego siente. ¿Sí? Como hoy, ahí en la Negreta, pues a lo mejor alguno de ustedes no siente ganas de ir. Bueno, eso no importa. Primero está la decisión de amar, y entonces voy, y acabando, ya voy a sentir. Regresando, seguramente van a sentir. Entonces, ese es el compromiso de la congregación, de todos nosotros como iglesia. Y en tercer lugar, como dice ahí, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, constancia en la esperanza. Perseverar en aquello que esperamos al Señor Jesucristo es a quien esperamos. ¿Sabes que puede haber millones de musulmanes con más fe que tú o más esperanza que yo? Millones. El punto no es ese, el punto es en quién está nuestra esperanza. A lo mejor tú tienes poca fe o poca esperanza y yo también. No importa. Lo que importa es en quién tenemos depositada esa fe y esa esperanza. Si la tenemos depositada en Jesús, entonces todo va a ir bien. Y eso es lo que aquí está alabando el apóstol Pablo, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica, a pesar de ser una iglesia bastante joven y pequeña, esperaban con ansia al Señor Jesucristo. Entonces, esa es la parte de los que le toca a la congregación. Y el versículo, ustedes lo conocen, 1 Corintios 13, que habla mucho sobre el amor, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y justamente, casualmente, es lo que alaba Pablo en la iglesia de Tesalónica. La fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Entonces, la Escritura concuerda, coincide, esas tres cosas son realmente muy, muy importantes, y por eso la iglesia de Tesalónica era realmente admirable. Bien, entonces vamos a leer el pasaje completo que nos corresponde hoy. Es del 8 al 10, lo voy a leer. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ese es todo el pasaje. Lo vamos a ir desglosando poco a poco para ir entendiéndolo mejor. Dice entonces el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El verbo usado ahí para decir ha sido divulgada es el verbo griego que significa hacer eco. Entonces es como decir la palabra, porque de ti la palabra del Señor hizo eco. ¿Sí? O sea, el eco es así como que repeticiones de la voz, ¿no? Entonces, cuando proclamamos la palabra, hacemos eco. Y precisamente de eso se trata, de que no sean nuestras palabras, nuestras ideas, nuestras filosofías, sino las de Dios a través de nosotros haciendo eco. No estamos llamados a predicar nuestras ocurrencias, sino la palabra de Dios. En un sentido, somos solamente una caja de resonancia para que resuene la palabra de Dios. Eso somos, ¿ok? Por eso hay que conocerla, definitivamente, por eso hay que conocerla. Y la palabra de Dios resonó no solo en Macedonia, que era el área de los tesalonicenses, ahorita les voy a enseñar un mapa, sino también en Acaya, y dice también el área contigua, dice ahí, sino también en muchos otros lugares, o como dice el texto, en todo lugar, ¿sí? Eso es decir mucho para una iglesia tan chica y tan nueva, que Pablo les diga. Sus palabras resonaron en todo lugar, pues son palabras mayores, ¿sí? O sea, es realmente una iglesia ejemplar en este sentido. Y esta declaración de Pablo es la más grande y potente que hace Pablo en cualquiera de sus epístolas, de sus cartas, sobre el trabajo evangelístico de cualquier iglesia. Nunca jamás Pablo alaba a ninguna otra iglesia con esas palabras tan, tan fuertes. Entonces es un ejemplo de la iglesia que cumple con la gran comisión. Y dice también que vuestra fe en Dios se ha extendido. Se extiende la fe. ¿Sí? No era mensajes grabados, no era la fe. La fe, ¿cómo se extendió? Bueno, de una manera sobrenatural. La fe se extendió, la fe de esos tesalonicenses. Dice Pablo, ni siquiera necesitamos decirle a nadie lo que está pasando en Tesalónica. Ya todos lo saben, ya todos ellos nos cuentan a nosotros. Es impresionante lo que impactó la iglesia de Tesalónica. Por cierto, que la iglesia de Tesalónica eran pobres. Y cuando estás perseguido, pues eso es lo que normalmente ocurre. Estás medio pobre, simplemente estás siendo perseguido. Y sin embargo, ofrendaron generosamente para el sustento de Pablo. Y es algo extraordinario. Dice Pablo en Corintios, ellos se dieron a sí mismos. Era impresionante la iglesia de Tesalónica. Y por eso es el ejemplo que debemos de seguir nosotros hoy aquí en esta iglesia. No necesitamos a nadie más, no necesita venir nadie con el Espíritu Santo que mora en ustedes, es suficiente. Solamente hay que empezar a salir, a querer hacerlo, decía hace rato Ligia allá arriba, a tener la convicción, realmente una convicción de yo quiero compartir, yo quiero obedecer a mi Señor, yo quiero ser fiel en lo poco o en lo mucho que sé, quiero materializarlo en obras, quiero compartirlo, tengo esa convicción, no me tiene nadie que estar diciendo, oye, lee la Biblia, oye, comparte el Evangelio, no, no, no. Nadie me tiene que decir, yo ya tengo esa convicción y lo quiero hacer. Me nace de adentro y me gozo en ello. No es como una obligación de que, ay, pues me dijeron, pues tengo que hacerlo. No, no, no. Es exactamente producto de la vida generada por el Espíritu Santo. La vida cristiana no es nuestra, nosotros la vivimos. Pero en un sentido no es nuestra, es producida por el Espíritu Santo. Bien, entonces aquí les muestro, ahí donde está el círculo rojo, esa es Tesalónica, parte de la provincia de Macedonia, al sur contiguo está Acaya, ahí abajito está la ciudad de Corinto, Éfeso está enfrente del otro lado de Corinto, entonces en esa zona. Ahí está Tesalónica y ahí está donde se movía el apóstol Pablo. Bien, entonces el versículo 9 dice, y esta es de la traducción en lenguaje actual, porque creo que se entiende mejor, porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, a donde quiera que yo voy, en lugar de que yo les cuente de ustedes, ellos me cuentan sobre ustedes. La fe viva, esa fe de la que hablábamos, la fe que tenían los tesalonicenses, hizo posible que de los ídolos se volvieran a Dios. Esa es la fe verdadera, que involucra arrepentimiento, conversión y un giro de 180 grados para, en vez de estar haciendo esto, ahora hago lo contrario. Eso es producto de la vida de Dios en nosotros. Cabe mencionar que a 20 kilómetros de Tesalónica estaba el Monte Olimpo, donde adoraban al dios Zeus. Entonces ya se imaginarán la cantidad de dioses falsos, de ídolos que había en toda esa región griega. Y los de Tesalónica se volvieron de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Ya lo vimos en otra prédica, pero rápidamente les repito, es un objeto, persona o actividad que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Persona puede ser tu hijo, objeto puede ser tu coche, actividad puede ser tu trabajo. Son solo ejemplos, pero tú sabes bien cuáles son tus ídolos. Aquello que es intocable para ti, que tiene prioridad número uno. Es más, si alguien atenta contra eso, tú estás dispuesto a pecar. Te enojas, gritas, golpeas o maldices porque tocaron a tu ídolo. Y eso es intocable para ti. Bueno, si detectas eso, simplemente analízalo. ¿Cuándo te enojas? Y ahí ya vas a empezar a jalar el hilito para descubrir tus ídolos. ¿Sí? Todos tenemos ídolos, decía Juan Calvino, somos una fábrica de ídolos. Así, los producimos al por mayor. Entonces, hay que estar atentos, muy atentos, porque entonces se interponen, ¿no?, en nuestro amor por Dios, esos ídolos. Básicamente tenemos dos, no me quiero meter mucho, pero básicamente son dos. Uno es el Dios que tú mismo te diseñas en tu mente. No es que Dios, por ejemplo, Dios tiene que darle las mismas oportunidades a todos. Ah, bueno, ok. Ya dijiste tú cómo debe ser Dios, ¿no? O sea, Dios tiene que ser democrático. ¿Por qué? Porque en esta cultura la democracia es un valor importante y tú ya concluiste que Dios tiene que ser democrático. Bueno, pues déjame decirte muy fácilmente, no es democrático. Yo soy chaparrito, Raúl es alto, tú a lo mejor eres más alto, más fuerte. O sea, ahí ya no hay democracia. Tú estás sano, otros están enfermos. ¿Cuál democracia? Dios no le da igual nunca a todos, jamás, eso no ha pasado nunca. Dios escogió a Israel como su pueblo, ignoró a los asirios, a los mayas, a los aztecas. Escogió a Israel, no es democrático. Entonces así, es un Dios que nosotros mismos nos construimos, no es que Dios tiene que ser así. Bueno, mejor calladito, vamos a la Biblia. Y que Dios nos diga cómo es Dios y dejamos nosotros de inventar nuestro propio Dios, como se nos ocurre que así tiene que ser Dios. Bueno, el otro Dios que es muy socorrido por todos nosotros somos nosotros mismos. Es decir, yo soy mi Dios, yo quiero estar contento, lo principal para mí es mi comodidad, mi satisfacción, mi entretenimiento, mi dinero, mi. Bueno, pues ahí está claramente otro Dios que es un ídolo, no es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Bueno, nada más era para comentar esto. Y dice ahí servir al Dios vivo, la palabra servir es muy importante, significa el servicio que hacía un esclavo del nivel más bajo, así, servicio. Y el punto es de que cuando te conviertes y dejas de adorar a los ídolos para adorar y servir al Dios vivo, pasas de ser esclavo, porque eras esclavo de esos ídolos, y ahora eres esclavo, igual de segunda categoría, de última categoría, pero del Dios vivo y verdadero. O sea que en pocas palabras, esclavos siempre vamos a ser, nada más que o estamos esclavizados a un Dios falso, o a nuestros propios ídolos, o al Dios vivo y verdadero. Esa es la realidad del ser humano. Juan Calvino decía, solo el hombre que ha aprendido a someterse totalmente a Dios está verdaderamente convertido a Él. O sea, Juan Calvino equiparaba el sometimiento con la conversión. O sea, decir que tú te convertiste o que Dios te salvó equivale a decir que tú te sometes, como un esclavo se somete. Y Dios da la orden y tú dices, sí, Señor, lo que tú digas. Y esto, sí, Señor. O sea, ¿cuándo has visto a un cabo argumentándole a un general? En ese momento, pobre cabo, se la va a pasar mal. Sencillamente, eso no existe. Jamás vas a ver eso en el ejército. Simplemente, sí, Señor, y a obedecer. Eso es lo que Juan Calvino está diciendo. Hay que someternos y eso evidenciará que realmente nos convertimos o Dios nos salvó. Nuestro anhelo, nuestro gozo es servir a Dios. Ese es el punto. La conversión es un suceso decisivo que reorienta toda nuestra vida. La persona salvada por Dios entiende que su vida debe cambiar y quiere que su vida cambie. ¿Sí? No es una así imposición de Dios, cambias aunque no quieres. No. Es el corazón del creyente sí quiere cambiar y Dios también quiere y entonces se da esa nueva vida. Entiendes que estás echado a perder y aceptas la muerte de la persona que fuiste hasta ese día. Si hoy, por ejemplo, tú no conoces a Dios, no es tu Señor y Salvador, tendrías que reconocer y aceptar la muerte de esa persona que eres hasta el día de hoy, que has sido hasta el día de hoy, y decirle, Dios, esa persona merece morir. Merece irse a la cruz. Y ahí estoy dispuesto que tú la sacrifiques. Ese es el cristianismo, como dice Pablo en Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, aceptar eso es la verdadera conversión. La persona que fui hasta el día de hoy merece morir y la mando a la cruz. Y hoy le pido a Dios que termine. O sea, Dios no parcha vidas, ese es el punto. No te pone un parchecito aquí y otro acá y más o menos ahí. No. Es tú todo completito, tiene que morir. Oye, pero tengo cosas buenas. Sí, con todas sus cosas buenas y malas y todo. Tiene que ir a la cruz, morir, para que entonces Dios haga una nueva criatura, una nueva persona. Ese es el cristianismo verdadero, una nueva creación. Un nuevo corazón, como dice Ezequiel. El reto para ti, para mí, es compartir el evangelio con la vida, es decir, con acciones, y con la boca, palabras. Si solamente son palabras, no va a tener gran efecto. Si solamente son acciones, no te van a entender bien. Tiene que ser las dos. Como hoy, que la actividad acá de la feria va a ser con acciones, pero también con la boca. Oye, mira, Jesús, lo puedes conocer así. En fin, compartir con las dos cosas. O sea, con hechos y con palabras. Y como dice ahí, si vives así, ni siquiera tendrás que hablar mucho. La gente misma va a contarle a otros cómo has cambiado. Tú ni siquiera vas a tener que hablar mucho. La gente va a hablar de ti. ¿Sí? A veces abusamos del folletito y no sé qué. Está bien el folletito, pero también checa tu vida para que tu vida concuerde con el folletito, que hable lo mismo que el folletito. Si están dando el folleto un mensaje para acá y tu vida uno para allá, no se va a poder hacer gran cosa. Bien. Y pasamos al versículo 10, que está bastante poderoso. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces está hablando aquí Pablo, esperar de los cielos, a tener esperanza. Fe es creer en lo que Dios hizo en el pasado. Si tienes fe en Jesús, ok, estás creyendo en algo que Dios hizo en el pasado. Y esperar en Dios o tener esperanza es creer lo que Dios hará en el futuro. ¿Sí? Es digamos que lo mismo, pero una está orientada al pasado y otra está orientada al futuro. Pero es una certidumbre, no es así como decimos a veces, no, pues yo espero que ganen las Chivas, ¿no? No, bueno, espera. No es eso de la esperanza, no. No, es fe, certeza, certidumbre de que algo va a pasar. ¿Sí? Seguramente eso no lo puedes tener ni de las Chivas, ni de la América. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. ¿Sí? Entonces, es una certidumbre y esperamos que Jesús regresará del cielo. Estoy tan seguro de que Jesús va a regresar como lo estoy de que Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Un cristiano está seguro de eso, segurísimo. Bueno, pues esa misma seguridad la debemos de tener de que Jesús va a regresar. El consejo de John MacArthur, creo que vale aquí, dice, no esperes un evento, espera a una persona. Hay quienes se obsesionan con las profecías y están esperando que ocurran todas las señales y todo, en lugar de esperar a Jesús. Están obsesionados con los eventos y la profecía. No te confundas. Espera a la persona de Jesús, la presencia de Jesús. Ese es lo importante. Y Pablo identifica, dice, al cual Dios resucitó de los muertos. O sea, dice Jesús, y como que pone ahí una frasecita para identificarlo, al cual Dios resucitó de los muertos. O sea, si resucitó, es porque venció la muerte causada por el pecado. Ese Jesús que resucitó de los muertos es precisamente ese y solo ese el que nos libra de la ira venidera. Esa frase, que nos libra de la ira venidera, está cargada, pero cargada de significado, y vamos a irla desglosando un poquito. Lo que dice esta frase, básicamente son tres cosas. Hay una ira de Dios, ¿sí? Evidentemente está diciendo que hay una ira de Dios. Número dos, esa ira vendrá en el futuro. Sí, esa frase lo está diciendo, que vendrá en el futuro. Y número tres, Jesús libra a los creyentes de esa ira. ¿Sí? Entonces esas tres verdades son las que están ahí en esa frase tan especial. Entonces tenemos que ir aclarando los puntos uno por uno. Número uno, hay una ira de Dios. A ver, Fer, pues no que era un Dios de amor que nos enseña a poner la otra mejilla. ¿Acaso Dios también llega a un punto en que pierde los estribos y se encoleriza? ¿Eso es la ira de Dios? O me dirás, normalmente Dios es amor, pero ya si le colmas el plato, responde con ira. ¿Esa es la ira de Dios? No, vamos a desglosarlo todavía más. Definitivamente Dios sí tiene ira. A ver, otra vez, pues no que era un Dios perfecto, entonces ¿cómo es que tiene ira? Si es santo y perfecto, no puede tener ira. Bueno, primero tenemos que aclarar que la ira de Dios no es porque perdió la cabeza, porque le colmaron el plato y se encolerizó. Eso no tiene nada que ver. La ira de Dios es una respuesta completamente ecuánime y santa. Nosotros no conocemos ese tipo de ira. Cada vez que tú te enojas y yo me enojo, no somos ni ecuánimes ni santos. Aunque traigas la Biblia y todo, no. O sea, no somos así, eso no nos entra. O sea, no, ni siquiera lo podemos procesar como una ira ecuánime y santa. Pues entonces no es ira. Bueno, para nosotros no. Pero Dios sí puede tener una ira ecuánime y santa. De hecho, si no tuviera esa ira, sería tanto como tolerar o ser cómplice del pecado. Entonces, tiene que tener ira. Dios me ama no porque yo sea bueno o porque lea la Biblia. Dios me ama porque Él es amor. ¿Ok? Sin embargo, no podemos decir que Dios es ira. Así como decimos que Dios es amor, no podemos decir que Dios es ira. Bueno, la ira, como ya están viendo, es todo un tema. Normalmente se entiende mal. Entonces, les voy a compartir lo que comentan de esto dos grandes maestros. Uno es D.A. Carson y otro es John Piper, que espero que nos ilustre a todos muy bien y entonces conozcamos mejor qué es eso de la ira de Dios. D.A. Carson lo explica diciendo, son algunas frases, la ira es un atributo secundario de Dios. Los atributos de Dios, ¿sí? Amor, santidad, lealtad, muchos atributos que tiene. Bueno, la ira sí es un atributo, pero secundario, dice Carson. La ira es la reacción de un Dios santo contra el que lo deshonra o se le rebela. Fíjense bien, las palabras son muy importantes. Es la reacción. O sea, solo es la reacción contra el que se rebela o lo deshonra. Número tres, Dios responde hacia mí en amor por causa de lo que Él es. Como Dios es amor, responde hacia mí en amor. Pero Dios responde hacia mí en ira por causa de lo que yo soy, de mi pecado. ¿Sí ven la diferencia? Cuando responde en amor, lo hace porque Él es amor. Y cuando responde en ira, es por causa de mi pecado. Entonces, ahí ya se va entendiendo un poquito mejor. Dice Carson también, si no hay pecado, no hay juicio y no hay ira. Entonces, como que el atributo está apagado. No hay ira, porque no hay pecado. Por eso es secundario. Si tiene ira contra mí, no es porque él sea iracundo, sino porque yo he pecado. ¿Sí se entiende, no? Ok. Bueno, hasta ahí vamos bien con este tema de la ira. Ahora vamos a ver qué dice John Piper. Dice, la ira de Dios es terrible y eterna. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la ira de Dios es terrible y es eterna. El dolor es eterno. No hay ni un segundo de gozo o de alivio. Lo más alejado que existe de la realidad es lo que suele decirse, descanse en paz. No, no, no. O sea, paz es lo que menos va a tener si esa persona murió en incredulidad. Ni un segundo de paz, ni menos de descanso, nada. Eso es terrible, realmente es terrible. Dice John Piper, número 2, la ira de Dios está presente. Romanos 1:8, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se revela hoy, está presente. Juan 3 dice, 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la ira de Dios es algo presente. Número 3, la ira de Dios va a venir en el juicio final. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, si hay una ira que va a venir al final, ese es el día de la ira. Aunque ahorita ya hay ira, pero imagínate al final. Número 4, la ira de Dios es justa. Simplemente Dios activará el botón de tu conciencia. ¡Clic! ¿Y sabes qué va a pasar? Toda boca se cerrará. No vas a decir nada. El incrédulo, no tú, ¿eh? El incrédulo no va a decir nada. No habrá posibilidad de explicaciones. No, Dios, espérame, es que ahorita te explico. Yo hice eso. No, no, no. ¡Pum! Cerrada la boca. El pecador en el infierno reconocerá que Dios es justo. Simplemente, no es que Dios le cierre la boca, es que su conciencia le va a cerrar la boca. Y ese silencio va a ser una forma de decir, reconozco que eres justo y que me estás castigando justamente. Y finalmente, hasta los incrédulos en el infierno le darán la gloria a Dios. Todo le dará la gloria a Dios. Reconociendo que Dios es justo, le darán gloria. Número 5, la ira de Dios es solo de Él. No necesita ni quiere nuestra colaboración. Absolutamente no. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascos de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Entonces la ira es solo prerrogativa de Dios. No vayas a pensar, ah, no, bueno, pues como Dios es ira, pues ahí voy yo también, ¿no? No, 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 no. ese papel no nos toca a nosotros, no nos corresponde. El único que tiene ira santa es Dios, y por eso la ira de Dios es solo de Él. No necesita ni quiere nuestra ayuda. ¿Qué nos toca a nosotros? Amar. Oye, pero es que me hizo y me dijo. Dale de comer, dale de beber. Eso es lo que nos toca. Oye, pero me quiero vengar. Déjale la venganza a Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros. La ira, ahora sí que no hay que tocarla. No nos corresponde ni tocarla. Cada vez que te enojas, estás transgrediendo, estás tomando una cosa que solo Dios está autorizado a tocar. A ti y a mí no nos corresponde la ira. Bueno, dice John Piper esta reflexión muy, muy interesante. La ira es la diferencia entre el cristianismo y el Islam. Nosotros no nos vengamos, se lo dejamos a Dios. Nosotros no matamos a los infieles, los amamos. No los maldecimos ni los juzgamos, los evangelizamos. Qué interesante, ¿no? Nada de ponerse aquí bombas y yo y los infieles. No, 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 o sea, fuera de lugar totalmente. Entonces, regresando al pasaje, ahora sí, regresando al pasaje, decíamos que la frase "quien nos libra de la ira venidera" está cargada de significado, y entonces implica que hay una ira de Dios, que esa ira vendrá en el futuro y que Jesús librará a los creyentes de esa ira. Entonces, ya entendimos que sí, que la ira no solo vendrá, sino está presente también. Para no ir más lejos, vino en el diluvio. Esa fue ira de Dios. También en el exilio a Babilonia fue ira de Dios. Y los judíos se tuvieron que ir a Babilonia. Vino en la crucifixión toda la ira de Dios. Jesús en Getsemaní dijo: Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. ¿Cuál es la copa? La copa con toda la ira de Dios por todos los pecados de todos los creyentes de todo el mundo. Se la tuvo que tomar Jesús. Y esa ira ahí fue pagada por Jesús. Entonces, siempre ha existido y seguirá existiendo. Ahora, ¿a qué se refiere la ira? A la primera de Tesalonicenses 1:10. ¿A qué ira se refiere? Para aclarar, hay dos posibilidades. La ira venidera durante los 7 años de tribulación, ¿se refiere a esa ira? Segunda posibilidad, la ira del juicio final. ¿Sí? Esta ira de los 7 años es llamada ira escatológica, y la ira final es pues, la final, ¿sí? La que va a ser en el día de la ira. Entonces, ¿a qué ira se está refiriendo Primera de Tesalonicenses 1:10? Bueno, puede estar hablando de las dos. John MacArthur enseña que es la ira del final. Steve Lawson y otros pastores dicen que es la ira escatológica de la tribulación. Sin embargo, ambos abiertamente reconocen, bueno, eso creo yo, pero puede ser la otra. Eso creo yo, pero puede ser la otra. ¿Sí? O sea, no hay una seguridad total. Si la ira, si es la ira de la tribulación, entonces podemos razonar de la siguiente manera, fíjense bien. Premisa número 1, la ira ocurre en la tribulación. ¿Sí? Podemos decir, sí, en la tribulación va a haber ira. Premisa número 2, la iglesia es liberada de esa ira, que es lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Conclusión, la iglesia es liberada de la tribulación. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Que exactamente esto es la postura pre-tribulación. tribulacionista, es decir, que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Una tercera alternativa es que la iglesia sea librada de la ira siendo guardada dentro de la tribulación. ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia? Como Noé, ¿sí? No fue sacado del diluvio, sino fue guardado por Dios dentro del diluvio, en el diluvio, guardado por Dios dentro del arca. Pero Noé se chutó todo el diluvio, completito, pero fue guardado. O como los judíos fieles en Babilonia fueron guardados por Dios durante el exilio. Entonces, es todo un tema. Hay quien dice la iglesia va a ser arrebatada, otros dicen al principio de los 7 años, a la mitad de los 7 años, al final de los 7 años, otros dicen no va a ser, pues sí, al final, pero ya se chutaron toda la tribulación. Pero lo que sí es cierto es que Jesús, quien nos libra de la ira venidera, eso es cierto. Si es la tribulación, entonces nos libra de la ira en la tribulación. A lo mejor la vamos a vivir, puede ser, pero Dios nos va a guardar dentro de esos 7 años, durante esos 7 años, de su ira, así como guardó a Noé. Ok, entonces, la ira de Dios seguro vendrá, pero la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que no ha venido. Esa es una buena noticia. No ha venido. Todavía hay tiempo para evitarla. Todavía hay tiempo para evitarla. ¿Cómo la puedes evitar? Jesús en Getsemaní, tomando esa copa, dice la Biblia que empezó a sudar sangre. Esto es biológicamente posible, fisiológicamente posible. Cuando tú tienes un miedo, un pavor, así, pero pavor enorme, sí puedes sudar sangre. Bueno, Jesús tenía ese pavor. No vayas a pensar que tenía pavor de los clavos. No tenía pavor de los clavos, ni de la asfixia, ni de la lanza, ni de la corona de espinas. Eso no le asustaba en lo más mínimo. Tenía pavor de ser separado de su padre y de que cayera sobre él toda la ira de Dios. De eso tenía pavor. Y mientras tanto, los hombres que él entrenó, 3 años de intenso entrenamiento, roncaban. No los juzgo, seguramente Jesús oró durante horas en Getsemaní. Debe haber sido una larga oración. Y sabes que los apóstoles nunca tuvieron una Biblia, nunca tuvieron los recursos que tú y yo tenemos, el internet y todo eso. No tenían el Espíritu Santo residiendo en ellos. Pero lo triste es que en un sentido nosotros también estamos dormidos. En esta hora crítica de la iglesia, muchas iglesias están dormidas. Así como Pedro y Juan se durmieron, a veces así nos pasa a muchos de nosotros. Pero como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Si he estado dormido, Dios perdóname, lo reconozco, he estado dormido. Pero ya no quiero estarlo. Ya quiero salir de esa pasividad, de ese adormilamiento. Y Esto es lo que nos toca. Apropiar esto. Existo, y no puse como es el oficial, existimos. Lo quise poner en singular para que tú veas si eso corresponde a tu realidad, a tu corazón. Existo para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Démosle un verdadero sentido eterno a nuestra existencia. ¿Sabes cuál es el límite? El límite es tu amor, tu fe, tu creatividad. Dios no tiene límites. La pelota está en tu cancha y en la mía. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, gracias Dios porque tú nos libras de la ira venidera, y gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. En verdad, gracias. Queremos apropiarlo, queremos valorarlo y nunca, nunca acostumbrarnos a manejarlo como una verdad que ya sabemos, pero que no vivimos. Ayúdanos a realmente tener un cristianismo vivo y verdadero, que impacte a muchos, principalmente a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, y que pues tú derrames gracia en nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia a tener la convicción profunda de por qué existimos, cada uno de nosotros, y llevar a cabo esta obra que solo tú produces, solo tú la haces en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque sabemos que nos vas a contestar esta oración tan importante y vas a despertar a muchos de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.